Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda la profe Olga Gamarra. Esta semana estaremos trabajando con un repaso, una retroalimentación de los contenidos que hemos desarrollado en las semanas anteriores sobre las teorías sobre el origen de la vida. En la capacidad de trabajar analiza las teorías acerca del origen de la vida, el tema genérico, el origen de la vida, y los indicadores a evaluar son: reconozco propulsores de la teoría del origen químico, reconozco características de las teorías de la panspermia, identifica las características de Oparin y Aldan, identifica características de las teorías creacionistas. De esta manera, entonces, damos inicio a nuestra actividad del día en el área de ciencias naturales y salud. Primeramente vamos a recordar un poco algunas de las teorías antes de hacer las actividades que tenemos para esta semana. Primeramente teníamos la teoría creacionista. En esta teoría se establecía que un ser supremo creó las cosas así como están, pero podían tener dos acepciones. Estaba la teoría fijista y la transformista. En el caso de la fijista, es la que establece que todo lo que se creó existe tal cual desde el inicio, o sea, que así como se creó, existe hoy en día. Y la transformista, en cambio, también admite que un ser supremo le creó o creó todas las especies primitivas, pero que por evolución dio origen a las demás especies que existieron. Luego tenemos la teoría de la generación espontánea. En este caso, esta teoría establecía que la vida, así como la conocemos, podía surgir de una vida compleja animal y vegetal de forma espontánea a partir de materia inerte. ¿Qué quiere decir materia inerte? Que no tiene vida, o sea, que a partir de cosas que no tenían vida. O sea que, según esta teoría, establecía esto, ¿verdad? En su propulsor fue Van Helmont, y él, por ejemplo, en uno de sus experimentos, o en lo que él creía que era un experimento, colocó granos de trigo en un recipiente y le cubrió con ropa preferentemente sucia, y que después de 21 días ese fermento transformaba los granos de trigo en ratones. Entonces él decía que a partir de esa reacción entre ropa sucia y granos de trigo y cierto tiempo se iban a formar los ratones, o se formaban los ratones. En esta misma teoría también fue, valga la redundancia, establecida por Thomas Huxley en 1870, para referirse en oposición al origen de la generación de otros organismos vivos, por biogénesis. La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente arraigada, descrita ya por Aristóteles. O sea que Aristóteles ya decía que la vida se originaba así a partir de materia inerte. Su explicación o su justificación Sabemos que una teoría necesita un análisis previo para que después puedan hacerse las conjeturas correspondientes y descartar o aprobar esa teoría, ¿verdad?, mediante experimentos. Aristóteles decía que los gusanos del fango o moscas de la carne podrida aparecían a partir de materia orgánica. Materia orgánica como basura, por ejemplo, a partir de ahí se creaba, ¿verdad? Después de cierto tiempo, estas teorías fueron descartadas gracias a la experimentación de otros científicos. Entre ellos está Redi, Spallanzani, Pasteur, que refutaron las ideas de la generación espontánea haciendo experimentos controlados con algunos materiales o algunas sustancias orgánicas. Por ejemplo, Redi hizo una experimentación en donde colocó pedazos o trozos de carne en varios recipientes. Uno estaba totalmente cerrado, otro estaba cerrado con una gasa y otro estaba estaba expuesto. Y observó que después de cierto tiempo, el recipiente que estaba abierto, que estaba expuesto, tenía más microorganismos o tenía moscas que aquel que estaba completamente cerrado. Eso quiere decir que, o él concluyó, que los seres vivos se originaban a partir de otras cosas, que no podía ser solamente de materia inerte o de la carne de por sí, sino que porque otros microorganismos u otro organismo depositaban sus huevos o se encontraban en el ambiente y que con el paso del tiempo fermentaba o hacía que fermente la carne y aparecían los gusanos o las larvas de moscas, ¿verdad? Otro que hizo también ese experimento fue Spallanzani. En este caso, él utilizó, en vez de carne, usó pan. E hizo el mismo experimento, con la diferencia de que antes de colocar el pan en los recipientes, él hirvió la carne, el pan antes de colocar en los recipientes, ¿verdad? Entonces, en el pan hervido no podía haber materia viva, ya que sufrió un proceso que hoy conocemos como pasteurización, que enseguida voy a explicar. Y ese pan o esos panes que estaban completamente cubiertos y también que fue hervido no podía tener vida, ¿verdad? Ya que al hervir el pan todos los microorganismos estarían muertos. En el caso de Pasteur, gracias a este señor, utilizamos hoy el término de pasteurización, que él lo que hizo fue hervir la materia orgánica, y en ese hervor los microorganismos desaparecen porque se mueren, ¿verdad? Por eso es que justamente hoy en día utilizamos, por ejemplo, en el caso de la leche, cuando vamos a tomar, es decir, no se debe luego de tomar así nomás, sin hervir, o cualquier alimento, ya que gracias a ese hervor la materia viva muere, ¿verdad? Todos aquellos microorganismos que no pueden hacer daño mueren. Bien, entonces, ¿cuál era el experimento que hizo Pasteur? Él ideó un recipiente con un cuello de cisne en forma de S. Puso pan y luego hizo hervir el agua y esperó. El líquido permaneció estéril una vez frío, el agua sería en este caso. Y al finalizar su experiencia, cortó el cuello del matraz con un golpe y sin tocarlo, porque sabemos que al tocar se puede contaminar. Después de algunos días empezaron a aparecer los microorganismos, dando así origen a lo que conocemos como la teoría de la biogénesis. Bio es de vida y génesis es origen de la vida. Entonces, en estos tres, estos últimos científicos, gracias a su experimentación, refutaron o demostraron que la vida sí o sí debe originarse a partir de otros. No podía originarse en así de cosas sucias nomás, sino que debería sí o sí originarse de un ser vivo preexistente. Luego tenemos la teoría de Oparin-Aldan, que fue lo que trabajamos la semana antepasada. Esta teoría, la teoría de Oparin-Aldan, establecía que en la Tierra primitiva existían condiciones físicas y químicas originales que dieron origen a la vida. En esas condiciones eran radiaciones del sol que afectaron las sustancias que existían entonces en los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a los seres vivos. En 1924, el científico, en este caso era un bioquímico, Oparin, publicó su documento que decía que en la Tierra recién formada, donde no habían aparecido aún los primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual. Según él, esta atmósfera primitiva no tenía oxígeno, pero sí tenía otras sustancias como el hidrógeno, el metano y amoníaco, que estos reaccionaron entre sí debido a la radiación solar o la energía de la radiación solar y a la actividad eléctrica de la atmósfera, dando origen así a los primeros seres vivos. Un poquito después, en 1928, Aldan, también en este caso él era un biólogo, propuso una explicación muy semejante a la de Oparin, y esas teorías influyeron notablemente sobre los científicos preocupados por el problema del origen de la vida. Acuérdense que el ser humano es un ser vivo que siempre buscó explicar el origen de su existencia, ¿verdad? Entonces, estas personas lo que hicieron fue buscarle algún sustento científico al origen de los seres vivos. Vamos a hacer ahora un resumen de las actividades que vayamos a realizar y las explicaciones del ejercitario que tenemos que realizar esta semana. Si tenemos algún inconveniente para completar, podemos consultar con nuestras cartillas anteriores y buscar las explicaciones correspondientes a estos temas, de manera a tener las respuestas correctas. Siempre es importante, cuando vamos a completar nuestro material, utilizar los elementos necesarios para que pueda ser legible nuestro trabajo. Presentar siempre a bolígrafo, evitar borrones, si es que nos equivocamos, evitar las tachaduras, utilizar corrector. Esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer y a veces no lo hacemos. Muy bien, en la actividad propuesta número 1 dice completo con la teoría que corresponda, teoría. Y tenemos ahí algunas características. En el punto A dice se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida. En el punto B dice es una antigua teoría biológica de abiogénesis que podía surgir vida compleja animal y vegetal de forma espontánea a partir de la materia inerte. En el punto C dice admite que el ser superior creó unas especies primitivas o tipos que por evolución posterior y por diversificación dieron lugar a las demás especies que han existido y existen. En la primera opción, la respuesta es teoría del origen químico. En el punto B, tenemos la teoría de la generación espontánea. Y en el punto C, tenemos la teoría de la teoría creacionista. En el ejercicio número 2, selecciono la opción que corresponde. O sea, lo que vamos a hacer es tener una opción, un enunciado, varias opciones, y dentro de esas opciones tenemos la teoría o el concepto al cual se refiere. En el primero dice, es un sistema de creencias que postula que el universo, la Tierra y la vida en la Tierra fueron deliberadamente creados por un ser inteligente. Se refiere a la teoría de panspermia, la teoría de Oparin, el concepto de creacionismo y la teoría del creacionismo. Volvemos a leer. Es un sistema de creencias que postula que el universo, la Tierra y la vida en la Tierra fueron deliberadamente creados por un ser inteligente. Se refiere a, y tenemos ahí las cuatro opciones. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? En este caso, las dos primeras teorías vamos a descartar y vamos a analizar los dos últimos para poder tener la respuesta. En el punto 2 dice, describe una fórmula para crear ratones que consistía en colocar granos de trigo en un recipiente y cubrirla con ropa preferentemente sucia, que al cabo de 21 días el fermento de la ropa transformaba los granos de trigo en ratones. Se refiere a la teoría del creacionismo, teoría de Oparin, teoría de Van Helmont y teoría de Spallanzani. En este caso, esta teoría se refiere a la teoría de la generación espontánea. Entonces vamos a mirar cuál de esos cuatro corresponde al propulsor de esa teoría. En el punto 3 dice, en la Tierra primitiva existieron determinadas condiciones de temperatura, así como radiaciones del Sol, que afectaron las sustancias que existían entonces en los mares primitivos. Dichas sustancias se combinaron de tal manera que dieron origen a los seres vivos. Esta teoría se refiere a, y tenemos ahí cuatro opciones, que son la teoría del creacionismo, teoría de Oparin-Aldan, teoría de Van Helmont y teoría de Spallanzani. En este caso se refiere, les voy a dar el título, que es de la generación espontánea. Entonces vamos a mirar a cuál le corresponde. Me corrijo, es teoría del origen químico, es en este caso la teoría a la cual se refiere. Y en la última opción tenemos las características de la teoría de la panspermia. Entonces la respuesta que vamos a marcar en la opción, en el ejercicio número 4, sería la teoría de la panspermia. Bueno, entonces de esa manera terminamos nuestra actividad de esta semana. No sin antes hacerles mención nuevamente de la importancia del cuidado de nuestra salud, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel o alcohol para desinfectarnos las manos, lavarnos las manos en forma frecuente, en mínimo 20 segundos entre las uñas y hasta la muñeca más o menos, en hacer el secado correspondiente, evitar las aglomeraciones y mantener distancia entre las personas y nosotros de 1.5 metros o 2, si es posible. Cuando vayamos a salir, tomar los recaudos necesarios, ya que aunque en estos tiempos la cantidad de contagios ha disminuido muy en forma muy considerable comparado con las semanas anteriores. Eso no quiere decir absolutamente que la pandemia ha terminado, sino que algunos esfuerzos nuestros tal vez están haciendo en efecto y hace que también la cantidad de contagios vaya disminuyendo. Muy bien, nos vemos para la próxima clase. Espero que se encuentren bien. Cuídense y cuiden también a sus familiares. Hasta la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.